Pasamos al domingo 14 del tiempo ordinario. Este domingo comienza con una lectura del libro de Isaías, capítulo 66, o sea, el trito o tercer Isaías, la última parte de sus profecías, que como ya he repetido más de una vez, son un auténtico pre-evangelio. Una buena nueva anterior en el tiempo a Jesús, pero que pertenece a Jesús. Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría. Es decir, festejad, gozad, alegraos, consuelos, paz y riquezas. Está anunciando el triunfo de Jerusalén. Un triunfo que será sobre todo, consuelo, alegría, apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. ¿Qué más se puede profetizar en este sentido? En un momento en que todavía dura el destierro, todavía no tienen patria real, suelo, todavía el templo no está restaurado, y el profeta ya está cantando la buena nueva del Mesías. Admirable, admirable. Y más si os fijáis en una frase que es muy del Antiguo Testamento, porque más de una vez o se menciona o algo parecido. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Se alegrará vuestro corazón. Como un niño al que su madre consuela. Efraín, mi hijo querido, te he cogido en los brazos. Paternidad, filiación, no os digo que es una especie de preámbulo al Evangelio, o adelanto del Evangelio, o buena noticia anticipada en un pueblo que está derruido. Precioso. Precioso. Llevarán en sus brazos a sus criaturas, las acariciarán. Sí, pero dice algo también, los huesos. Vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Los huesos son la muerte. Hay un pasaje en Ezequiel en que el profeta es llevado a una gran explanada llena totalmente de huesos, como si hubiera habido una gran batalla allí. Y el que le conduce le dice, ¿ves eso? ¿Qué son? Huesos. ¿Tú crees que esos huesos se pueden levantar? Tú lo sabrás, se levantan. ¿Pueden tener carne? Carne. Pueden revivir. Y los huesos resucitan. En ese relato de resurrección está incluido esto. Vuestros huesos florecerán como un prado. La muerte se alejará. En vuestra vida habrá flores, habrá colores, habrá dulzura, habrá alegría. Los huesos florecerán como un prado. Y en medio de todo eso, el sujeto, Jerusalén. Jerusalén. Es Jerusalén la que va a experimentar ese cambio, esa resurrección, ese gozo. Es Jerusalén, la ciudad santa, la que se va a recuperar de la destrucción y va a ser el monte más alto, el monte Sion, el monte al que peregrinarán las naciones. Bien, pues la segunda lectura está tomada de Gálatas. Gálatas, carta muy personal de San Pablo, pero que hemos comentado o comentaremos en otra ocasión. Y aquí la palabra es gloria. Dar gloria a alguien es alabar, es levantar su fama, es bendecir. Y gloriarse uno es darse uno gloria a sí mismo. Es darse uno alabanza a sí mismo. Es elevarse sobre los demás. Normalmente decimos, gloria a ti, Señor. No, ahora diríamos, gloria a mí, que me la he ganado. Que he hecho esto y esto y esto y esto. Gloriarse. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me libre de gloriarme, porque sería renegar de mi fe en Él. En la cual, en la cruz, el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Son frases fuertes, muy paulinas, muy al estilo de San Pablo y más en Gálatas. En Gálatas. Bueno, entonces le importa poco la circuncisión o la incircuncisión, si estos le alaban, si aquellos le rechazan, si dicen que es un mal judío. Me interesa la criatura nueva, la criatura renovada por Cristo. Por tanto, que la misericordia y la paz de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. También dice Pablo eso, ¿no? Que él, si quisiera gloriarse, se podría gloriar de 20.000 cosas. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Si yo he trabajado más que nadie, pero, en todo caso, me gloriaré en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. Es verdad que si quisiera gloriarme, tengo cosas concretas por las cuales podría gloriarme, pero no. Mi gloria está en Jesucristo y en su cruz. Yo vivo para Él, muero para Él, estoy con Él. Y si algo he hecho valioso, si he predicado hasta el confín del Mediterráneo, si he recibido palizas, cárcel, lo que sea, yo puedo decir que lo he sufrido, pero gloriarme, no. Porque eso es don, regalo, conducción, presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mira, esta pequeña lectura, yo creo que nos hace una llamada a todos. La llamada de tachar y eliminar de nuestra vida cualquier tipo de pretensión, cualquier tipo de presunción. Presumo de mis debilidades y nada más. Soy una persona débil, pero Dios me ama siendo débil. Mirad, aquí hay que hacer una distinción que es muy práctica. No es lo mismo arrepentimiento, que odio al pecado. El arrepentimiento no es odio. El arrepentimiento es la conciencia de que lo que hemos hecho está muy mal hecho y es destructivo. Y que lo que tenemos que hacer es deshacerlo. Y entonces el arrepentimiento, en el fondo, es alegre. En el fondo es un acercamiento a Dios. No es un odio a sí mismo, es que soy pecador, no. Señor, aquí está este pobre pecador. Amigos, lo de gloriarse es muy importante. Pregunta, con perdón de Jesús, ¿eh? ¿Te pareces un poco al Cristo de los faroles? ¿Eres un farolero? ¿O eres una persona sencilla que acepta las críticas sin darle demasiada importancia e intentando corregirse? Y por último, el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio que este año estamos leyendo los domingos. El Evangelio de Lucas es el envío, un segundo envío. El primer envío fue el de los 12. Los envía, les da instrucciones, no llevéis bolsa, no llevéis dos túnicas, bien, vale. Pero no fue el único envío. Es decir, Jesús más de una vez envió delegados suyos para predicar, visitar pueblos, etc. Aunque no eran apóstoles algunos. Pues bien, el relato de hoy lo ha elaborado Lucas, seguramente reuniendo varios de esos envíos de no apóstoles, con un número muy simbólico, el de 72, que ahora veremos que es un número realmente simbólico. Y con todo eso ha reelaborado un relato. Y un relato que en Lucas, que ya es segunda generación, y que nos está hablando siempre de la continuidad de la Iglesia, que no acaba con los apóstoles, pero que es apostólica, pues seguramente lo que nos está diciendo es eso. La Iglesia continúa, pero ya en Jesús se estaba preparando esa continuación, porque no eran solo los 12 los enviados. No eran solo. El número 70 o 72, depende de las traducciones, son los ancianos que ayudaron a Moisés en su tarea de conducir al pueblo. Moisés ya no podía más. Cada vez que había un conflicto, pues tenían que ir a él, exponerlo, dar sentencia, y ya no puede más, es un pueblo ya numeroso. Y entonces Dios le sugiere que elija ancianos, que les dé autoridad y que juzguen y le ayuden. Y que cuando haya algo muy, muy importante, que lo lleven a él. Son los 70 ancianos, el gran consejo de ancianos de Moisés. Ese número simbólico es el que Lucas utiliza para hablarnos de este envío y por lo tanto tiene un fuerte significado. Y ese fuerte significado lo va a decir enseguida. La mies es abundante, los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. En la época de Lucas, se echan de menos más obreros en la mies. Hay pocos. Los sucesores de los apóstoles, algunos que trabajan con ellos, pero pocos. Y Lucas le está diciendo a la iglesia que el Señor dijo que los que hagan falta, que se les impone las manos y tirando. Este es el mensaje de fondo de ese pasaje. También el número 70 o 72 era un símbolo que expresaba la totalidad de los pueblos de la tierra según el Génesis. Los pueblos de la tierra eran 70 o 72. Es decir, la universalidad. Es que ya la misión en épocas de Lucas ha saltado todas las barreras. Se está evangelizando el mundo y va a llegar la misión a todos los pueblos de la tierra. Venga, que la mies es mucha. Que hay mucho trabajo, 72. Que no bastan, pues 720. Que no bastan, 7.700. Los que hagan falta. La mies es abundante y la mies es el mundo. Es una misión universal. A mi juicio, siendo acontecimientos reales de envíos durante la vida de Jesús, ahora es una relectura y una redacción catequética de la sucesión de los 12, después de la muerte del Señor. Eso arranca de la vida del Señor. Y cuando habla de ancianos, son los presbíteros, esa es la palabra griega. ¿Se estará refiriendo ya a los presbíteros? Porque os acordáis que cada vez que se fundan iglesias, se nombran presbíteros. Es el tema de la sucesión y el tema de la universalidad. Por tanto, un tema muy eclesial y muy actual. Muy actual.